Bienvenidos, Etorians, al podcast de eToro. Análisis e inversión es un espacio donde hablaremos de los mercados financieros y también de los inversores. El contenido que se va a tratar tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Asegúrense de comprender los riesgos que implica el comercio antes de comprometer cualquier capital y nunca arriesguen más capital del que estén dispuestos a perder. El copy trading no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar, el capital estará en riesgo. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD. El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Es importante leer y comprender los riesgos que se explican en detalle en este enlace. Ahora, iniciamos. En esta segunda parte vamos a encontrar las fichas técnicas que tenemos disponibles para poder analizar el copy trading. Así que vamos a por ello. Una de las fichas básicas que se presentan dentro de la plataforma o la información que te otorga la plataforma en base al portafolio es esta, la parte de los rendimientos. La parte de los rendimientos es sumamente importante. Aquí nosotros podemos ver el performance que ha tenido la cartera en los últimos años. Esto nos otorga a nosotros una visión de expectativa de qué es lo que yo debería de esperar según estos datos a futuro. Esto se conocería en este caso como una expectativa. Es como, por ejemplo, si yo entro, si yo entro al S&P 500, el S&P 500 de los últimos 50 años tiene una media de crecimiento de un 7.5-8% aproximadamente. Entonces, si yo invierto en el S&P 500, mi expectativa de rentabilidad va a ser un 8%. Yo no puedo esperar en este caso un 30% del S&P 500. ¿Ha ocurrido? Claro que sí, pero en este caso, expectativas correctas generan menos confusiones, digamos. Por lo cual, una de las cosas principales que te presentan dentro de la plataforma de eToro vendrían siendo el rendimiento. Junto con el rendimiento, te otorga la ficha de lo que es la clasificación de riesgo. La clasificación de riesgo es sumamente importante porque es acá en donde nosotros tenemos la posibilidad de medir el ratio riesgo-beneficio. Que esto, cuando nosotros vamos a adquirir una acción o un Apple, un Microsoft, un Google, tendríamos que hacer cierto trabajo con fórmulas matemáticas para poder conocer cuál es el riesgo de esa acción, que normalmente esa información no se consigue. Esto se conocería, por ejemplo, como los drop-down, como las desviaciones estándar, que es una de las fórmulas que se utilizan para poder medir el riesgo de la acción y ver si el ratio compensa. Entonces, esto se ve de la siguiente manera acá. Vamos a buscar, esto es otro inversor que también les voy a mostrar más adelante, pero vamos a iniciar. Entonces, los inversores tienen dentro del portafolio, dentro de su página, de su perfil, tienen el resumen, que es donde podemos ver que publican, y tenemos las estadísticas. Las estadísticas es donde bien vemos la ficha de rendimiento y vemos las fichas de clasificación de riesgo. Por lo cual, una de las cosas más sencillas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es tomar los últimos 3, 4 o 5 años y poder sacar una media de crecimiento no compuesta. Esto es importante poder aclararlo porque ya lo hemos hablado anteriormente. Una de las cosas que tenemos es de sacar un cálculo lineal con el rendimiento y ver si esta persona primero es acorde a la expectativa que yo estoy buscando o no. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, muy simples, ¿vale? Es, por ejemplo, sacar este 140%, que esto fue en el 2018, si se dan cuenta, es algo bastante exagerado, por lo cual me voy a llevar solo los 3 años acá. Entonces, si yo hago 29.49 más 7.34 menos 5.43 entre 3, la media de crecimiento de este portafolio en este caso es de un 10%. Vuelvo y repito, no es compuesto, es lineal, para hacerlo mucho más simple. Si yo me voy en este caso a la clasificación de riesgo y me llevo este número, el drop down que tiene el portafolio de José Zabalegui es de un 12%. ¿Qué significa drop down? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, permítame que me voy a sacar un gráfico de acá. Perdón, me traigo este gráfico acá. Si nosotros queremos saber lo que es el drop down no es más que, permítanme, el drop down no es más que esto, forma libre. Es esta parte de acá. Es cuánto fue el máximo de retroceso que tuvo en un periodo de tiempo. En este caso, por ejemplo, el drop down que ha tenido el S&P 500 en el 2020 fue alrededor de un 33%. Fue ese retroceso máximo. Pero históricamente, la media de retroceso de lo que ha hecho el S&P 500 es de un 13%, si no me falla la memoria. Por lo cual, nosotros tenemos un ratio que normalmente siempre debería ser 1 a 1 o 2 a 1, que ese sería un buen ratio. Donde yo estaría, mi expectativa de rentabilidad es de un 10% y mi riesgo en este caso sería de un 12%. Me siguen acá, ¿verdad? Lo que vendría siendo que esto es un dato sumamente importante porque tal vez yo digo un 10% para anualizado a un riesgo de un 12%, tal vez no me conviene. O tal vez dices, oye, sí, puede ser que me convenga, no tendría ningún tipo de inconveniente con eso. Entonces, particularmente como ejecutivo de cuenta, al momento de presentar esto a mis inversores, lo primero que en vez de estar viendo si está en verde o en rojo, es sacar este ratio. Es lo más importante. Lo más importante ya que es acá donde podemos empezar a tomar decisiones si me conviene o no esta persona dentro de mi portafolio. Las otras fichas que tenemos son las operaciones, que aquí va a ser sumamente importante porque las operaciones que nos van a mostrar es dónde está enfocado el portafolio. Si yo tengo un portafolio que está un 80% enfocado en divisas, esto para mí, es que yo, por ejemplo, quiero diversificar un poco la cartera, que la tengo en un 60% en acciones, es positivo. Y tenemos estadísticas adicionales. Las estadísticas adicionales también nos van a ayudar a tomar la decisión de si lo copio o no. ¿Okay? Por último, y antes de mostrar esto, tenemos cómo se inicia la copia. Hay dos botones o dos funciones, perdón, en donde son sumamente interesantes o importantes poder tener en cuenta antes de iniciar la copia, que vendría siendo el copy stop loss y copiar operaciones abiertas o cerradas. El copy stop loss yo lo voy a decidir en base a mi riesgo y a los datos que me presenta, en este caso, la ficha de dropdown, de retrocesos máximos. Por ejemplo, si nosotros vimos que Zabalegui tiene un retroceso de un 12%, mi stop loss no va a estar colocado en un 5%. ¿Por qué? Porque sería un stop loss mal colocado. Por lo cual, si yo quiero entrar a este portafolio y que trabaje tranquilamente sin que me saque del mercado, mi stop loss debería estar colocado por encima de ese 12%. Asumir ese riesgo de 13, 14 o 15%. Y esto es sumamente importante que no se nos olvide porque no podemos olvidarnos que también ellos son personas y que también tienen que tomar decisiones y que a veces y que nosotros como seres humanos siempre nos equivocamos y esos son uno de los riesgos que tengo un ejemplo para poder mostrarles. El siguiente botón que vendría siendo de operaciones abiertas es este es una discusión que se tiene constantemente porque varía mucho. Por ejemplo, si yo saco el portafolio, vamos a hacer aquí una duplicar esta pestaña. Permítame un segundo. Y vamos a buscar el portafolio de Jepper. De hecho, estoy mostrando el portafolio de Jepper y de José porque son dos inversiones totalmente distintas, son dos portafolios, dos visiones totalmente distintas en el mercado. Entonces, Jepper, por ejemplo. Okay. Jepper, por ejemplo, en las partes de operaciones tiene un 94% en acciones. Ya vimos que la mayoría de sus acciones, en este caso, están enfocadas en el mercado americano. Por lo cual, si imagínense que ustedes están invirtiendo en el S&P 500 y están haciendo un dollar cost average en el S&P 500 o mantienen su cartera en Apple, Microsoft, Google, en acciones, no es muy conveniente en este caso agregar a Jepper, mas sin embargo, que esto, vuelvo y repito, estas son conversaciones que tengo constantemente con los inversores porque se dejan llevar mucho con la parte de los rendimientos, que te dicen 36%, 45%, pero para poder riesgos, nosotros tenemos que tener en cuenta la parte de la diversificación. Es lo primero es lo primero que escuchamos cuando hablamos de gestión de cartera, o lo primero que te enseñan los libros, sin duda alguna. Y la parte sería de estadísticas. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, copiar a Jepper, que tiene, yo estoy iniciando mi portafolio en este caso está en cero, en donde tenemos un 94% en acciones. Si yo tengo, por ejemplo, 10 mil dólares para poder invertir y yo tengo una expectativa de, vamos a poner un plazo medio de unos 5 años, por ejemplo, y yo sé que esta persona invierte en acciones y que las ganancias, en este caso, de las 154 operaciones, la ganancia promedio es un 25 de las operaciones, en este caso, 29% son rentables y un 30% la cierra en negativo. Entonces, yo lo que puedo decidir acá es decir, vale, yo lo voy a copiar. Si yo tengo 10 mil dólares, lo que voy a hacer es colocarle, por ejemplo, 5 mil dólares, que en este caso sería un 50%, que mi 50% estaría enfocado en este 90% de acciones. Y como yo tengo aquí las estadísticas adicionales que tengo, que él abre dos operaciones, tres operaciones promedio por semana y las mantiene en promedio 21 meses, yo no puedo venir y decir, por ejemplo, no copiar sus operaciones abiertas. ¿Qué significa no copiar las operaciones abiertas? Significaría en este caso que si yo me voy al portafolio y no abro las operaciones que ya están, quito esta opción de operaciones abiertas, estas operaciones no se me abrirían. Por lo cual, si yo le asigno 5 mil dólares a Jepper, van a estar en stand-by mientras él, en promedio, va abriendo estas operaciones poco a poco. Y vimos que las operaciones normalmente son del 1%. Entonces, imagínense que de esos 5 mil dólares van a ir 1% del 5 mil dólares por operaciones, por lo cual el dinero se quedaría en stand-by. Entonces, aquí notan lo importante de poder leer las fichas técnicas para decidir si lo copio, si inyecto todo el dinero o no. Vamos a ver otro ejercicio. El otro ejercicio vendría siendo, por ejemplo, Zabalegui, en donde el 80% vendría siendo de divisas. Imaginemos que estamos en estamos en esta situación y yo quiero diversificar mi portafolio en divisa en un 20%, por lo cual de mis 10 mil dólares, 2 mil dólares van a ir en este caso a divisas, por lo cual escogería una persona que trabaje divisas. Trabaja índices y materias primas. Lo interesante de las estadísticas adicionales es que él, por ejemplo, te abre alrededor de 8 operaciones por semana y las retiene abierta una semana. Esto significa que de las 400, si se dan cuenta, son más operaciones que Jepper. O sea, es un portafolio mucho más activo, vamos a decirlo de esta manera. Por lo cual, si yo me voy a su portafolio y yo sé que él retiene las operaciones una semana, yo no me puedo arriesgar a ingresar ahorita porque me arriesgaría en este caso de que ingreso y se cierra automáticamente la operación. O él la cierra o abre una nueva. Entonces, lo que yo haría, y este vendría siendo en este caso la opción más óptima, es no copiar el portafolio abierto. De igual forma, por eso es que se entra mucho en debate, nunca está de más venir y preguntarle, hola José, quisiera saber si puedo en este caso, hoy, en este momento, hoy, abrir las operaciones abiertas. ¿Las piensas mantener más tiempo? ¿Consideras que ya las vas a cerrar? Porque quiero que noten que si, por ejemplo, esta posición que está acá, que ya tiene un 7%, yo entro ahorita, va a entrar con el precio de ahora, y ella baja a un 5%. José la va a cerrar con una rentabilidad del 5% y yo la voy a cerrar con una pérdida de un 2%. Entonces, esto es lo importante de esa comunicación. Y en este tipo de portafolio, lo mejor que se puede hacer claramente es dejar el capital en asignado y que él vaya, en este caso, abriéndolo. Para poder entendernos de manera mucho más didáctica, es tener una canasta que yo le asigno a esta persona y esta persona va agarrando dinero de esta canasta y va abriendo las operaciones por mí. Básicamente sería eso. Entonces, el stop loss. Por ejemplo, para Jepper, si se dan cuenta, él tiene un retroceso anualizado superior a un 27-20%, por lo cual es bastante alto. Si nosotros sacáramos lo que vendría siendo las últimas rentabilidades, el ratio, si no me equivoco, el ratio de Jepper es mayor a un 30-32% de media anualizada. La verdad que está bastante bien. Entonces, eso vendría siendo la parte técnica de lo que es las fichas técnicas. También nos ofrece la parte de los copiadores, nos ofrece otro, por ejemplo, este ratio es sumamente interesante, se ve bastante chiquitito, pero sumamente importante saber de cuántas operaciones, por ejemplo, tiene rentables, porque cuántas operaciones cierra rentables, porque si José, que trabaja muy rápido en el mercado, que hace operaciones, las cierra semanales, si este ratio fuera negativo, claramente el portafolio fuera totalmente distinto y él no estuviese rentabilizando este año, cuando el mercado está cayendo un 20%, no estuviese rentabilizando un 10%. Y es acá, queridísimos oyentes, en donde nosotros podemos marcar la diferencia en la parte de la diversificación. Hacer divisas, por ejemplo, es un tema muy complejo y lleva mucho tiempo. Un punto muy importante con esto, y es por eso que nosotros como inversores retail siempre accedemos a ir a un banco, a un fondo de inversión, es para que nos administren el capital, porque nosotros básicamente lo que queremos hacer es, como inversores, es que nuestro dinero no esté paralizado, sino que genere rentabilidad y que incluso en estos tiempos, aunque sea, pueda superar la inflación. Que esto ya es algo increíble hoy en día, por lo menos en estos tiempos que estamos viviendo, en lo que conocemos como una política monetaria restrictiva, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, por lo menos buscar y tener esa opción de que yo sé que puedo diversificar en distintas áreas y que puedo estar posicionado en empresas líderes como Google, Microsoft y Facebook, mi portafolio no tiene que estar asignado 100% a esa área, sino que puede estar en este caso asignado a divisas, a materias primas. Hay otra persona que también traje como ejemplo, que vendría siendo Vicente. Un segundo, vamos a buscar a Vicente. Ok. Vicente, por ejemplo, si, ¿cómo? Ok, nosotros en este caso vamos a iniciar a copiar a una persona. Ya sabemos que lo primero que tenemos que ir es a las fichas técnicas, básico. Sacar la media, ya sea en este caso compuesta o lineal, como bien lo quieran hacer, vemos el riesgo que está asignado y vemos dónde está operando. Índices o divisas. Índices, divisas y materias primas, perdón. Entonces, 5 operaciones por semana y las retiene un día y medio, por lo cual esto realmente son operaciones muy rápidas. Si yo me voy en este caso al portafolio, nos damos cuenta que el 93% del dinero va a quedar en este caso paralizado y él solo estaría en este momento trabajando con un 6% del dinero. Por lo cual esto quiere decir que, como, y de hecho les voy a hacer una pregunta para ver si en este caso estamos sincronizados o no. Si yo quiero empezar a copiar en este caso a Vicente con el 20% de mi portafolio, con $2,000, ¿abriría, copiaría con operaciones abiertas o cerradas, por ejemplo? Vamos a ver si se animan ustedes en este caso a responder. Tenemos el chat, ¿verdad, José?
Hola, buenas.
No me digas, me asusté, hola, estuve hablando solo media hora.
No, que va, estaba aquí, lo que pasa es que, vale. Sí. Bueno, acabas de hacer la pregunta, me imagino que ahora se animarán a contestar.
Sí, si se animan, buenísimo. Simplemente quiero, es simplemente para poder testear que estamos sincronizados y que, por supuesto, la información que estamos dando está llegando, ¿no? Básicamente.
Efectivamente, sí.
Pero
sí.
Te pregunto, dime, yo a ti, José, por ejemplo. ¿Abrirías con, en este caso, viendo las estadísticas, las fichas técnicas, abrirías con operaciones abiertas o operaciones cerradas? Operaciones, en este, ¿quitarías la opción de copiar operaciones abiertas? Acá, por ejemplo, la mejor opción, a nivel teórico hablando, sin yo en este caso comunicarme con Vicente, sería asignar el capital. ¿Por qué? Básicamente porque ya la operación está abierta, ya lleva un 1% y yo todavía no conozco realmente cuál es el movimiento que tiene. De hecho, si yo quiero ver, por ejemplo, normalmente en cuanto cierra las operaciones, se dan cuenta que las operaciones en la cierra, si me voy a historial, en un 0.29, 0.90, 0.40%. Y también no tienen miedo en cerrar en pérdida, por ejemplo, 0.37, 0.42, 1% de pérdida. Por lo cual, a mí, estadísticamente hablando, no me convendría copiar esta operación abierta porque básicamente lo que me diría es que él ya cerraría esta operación dentro de poco. Entonces, lo que dijeron.
Debo decir que en general la gente está contestando en la línea en la que tú has estado diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos
muy
a
bien. Entonces,
Esteban Martínez, que habla con operaciones cerradas y también tenemos a Alter Stance. Bueno,